no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
Bueno, faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y quiero que conozcan mejor a un tipo que se llama Koldo Rollo, que es un personaje de estos de los que los medios de comunicación no hablan, desde mi punto de vista, lo suficiente. Voy a tratar de explicar por qué. Koldo es un chef de los buenos, buenísimos que tenemos en España, hasta el punto de que él tiene una estrella Michelin. Y además tiene un currículum que no es baladí, no solo tiene la estrella Michelin, fue campeón de España de cocina, fue el quinto mejor chef en un concurso mundial y, por lo tanto, tenía un brillante futuro, un futuro rutilante en el mundo de la restauración. Y, de hecho, además era un hombre imaginativo y también un hombre creativo, porque puso en marcha el Food Truck, que era como una especie de restaurante sobre ruedas, para entendernos, de tal manera que él iba llevando su cocina de alta calidad a los lugares que le daba la gana. No tenía por qué estar sometido a un local en un momento determinado, geográficamente localizado. Bueno, pues de repente esta persona, que ahí quedan los datos, decide que tiene que arremangarse y tiene que ayudar a la gente en un momento como este. Es un momento terrible, el del COVID-19, donde hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y entonces se dedica a utilizar toda su ciencia culinaria, que no es poca, al servicio de los más desfavorecidos, de los comedores sociales. Koldo Rollo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lo he explicado bien o no?
Bueno, sí, bueno, bien. Bueno, yo más que soy el presidente, aparte de la Asociación de Cocineros de las Islas Baleares, ¿no? Y tengo la suerte de que cuando digo, oye, muchachos, chicas, chicos, hay que echar una mano, muchos y muchas voluntarias se apuntan, ¿no? Porque esto es una labor de equipo, de entre muchos hacer algo.
Claro, lo que pasa es que tú lo haces porque te sale hacerlo. Hay otra gente que tendría ya, digamos, su futuro particular más o menos asegurado y no tendría esa, digamos, inquietud de decir, chicas, chicos, vamos a echar una mano.
Bueno, yo creo, la verdad es que una cosa, yo soy autónomo, Siento esta parte del país que no existimos, ¿no? Y bueno, y también creo que solamente hay que mirar y poner la televisión para ver cómo tenemos, mañana va a ser lo mismo, ¿no? Ver cómo tenemos un país que se mira poco, los gobernantes miran poco en general, ¿no? Para el resto. Y la gente tiene problemas. Y hay asociaciones que tienen problemas. Y entonces, o la sociedad civil, los cocineras y cocineros, camareros, tal, la gente, cada uno su oficio, ¿no? Intenta ayudar un poco y no esperar. Yo tengo mucha amistad o confianza de hace años, lo veo muy poco, con José Andrés, ¿no? Un gran chef, y felicidades aparte de que ha salido en el Times, ¿no? Pero no tenemos que estar los cocineros esperando que venga un amigo de fuera a ayudarnos. Tenemos que ir nosotros hacia adelante. Yo creo que, y entonces eso es un poco tirar hacia adelante,
claro,
para nada más, para ayudar simplemente.
Hombre,
¿te
parece poco? Pues a mí me parece que ahí es donde está el mérito, esa idea de querer ayudar a la gente que lo necesita, hasta el punto de que, según me cuentan mis espías paraguayos, Koldo, estás dando de comer todos los días a 800 personas, ¿puede ser?
Bueno, estamos más o menos 800 personas. Lo que pasa es que ahora tenemos ya, gracias a haber dicho en alto y gracias a los medios de comunicación, pues tenemos a Rubén y otro equipo en el refugio haciendo de comer a unas 70 personas que también están aislados. Es un sitio donde de gente marginada. Tenemos también a otras personas ayudando. La Escuela de Hostelería de las Islas Baleares está ayudando a Zaqueo con unas 300 cubiertos y otros sitios diariamente, porque también era otro sitio donde iban 40. Ahora tenemos otro grupo, otro compañero que está yendo a Proyecto Hombre, y luego tenemos otro grupo de cocineros que están yendo los viernes a ayudar y dar clases y apoyar para ayudarles a que a ver si cambian el chip a la cárcel de menores, ¿no? Yo creo que cuando se nos conoce tenemos que hacer más cosas. Yo creo que tenemos una suerte, algunos cocineras y cocineros y pasteleras y pasteleros de España, de que somos conocidos, de que estamos ahí, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar para que esa voz y dar ser un ejemplo para otros, ¿no?
Claro, a mí me parece que esa es una labor testimonial de primera y por eso he querido darle también publicidad. Pero tengo algunas curiosidades pequeñas, Coldo. Por ejemplo, cuando tú antes del COVID, antes de la pandemia, pues eras un restaurador de primera y te dieron a Michelin, pues supongo que te plantearías los menús y lo que es la elaboración de la comida de una manera. Eso ha cambiado, ahora quedas a comer a 800, ya estás buscando menos excelencia, más eficacia, abaratando ingredientes, sigues poniendo la misma ilusión, la misma creatividad. ¿Qué les das de comer a diario?
Bueno, allí cuando están allí todo el equipo, Hans y todo un montón de cocineros que van a diariamente, yo voy también aquí día. Bueno, ¿cómo? Pues por ejemplo, hoy cuando hemos llegado, vemos que nos han llegado que nos ha llegado, ¿no? Porque también aparte allí se con el equipo de Tony, de Carolina y todos, que son los directores del centro, ¿no? De lo que hacemos es que ha llegado hoy, ¿no? Y vamos, si llegas allí un poco y ves lo que nos ha llegado y sobre eso construir el menú, ¿no? Y lo que intentamos es que no falte. Yo creo que una cosa muy importante, cocinar rico, como para nosotros, es decir, ostras, que te emocione. Claro. Entonces, cuando tú te voy como nosotros nos poníamos, y hoy teníamos que utilizar legumbres de bote, porque no teníamos todavía las otras, y teníamos que utilizar carne de, teníamos, ¿qué había hoy? Sí, muslitos de pollo, teníamos cerdo, luego teníamos también pasta, teníamos pesto, tal, pues al final construyes un menú pensando, y luego los que están allí, Hams, un chico esloveno, que es una maravilla, que hace unas ensaladas de morir, pues que las ves, y bueno, y esto no las tiene estas ensaladas ni Mercadona, ¿no? Ayer tuvimos a Quique Erazo, que es de la Arrocería El Puente, que vino un tío que cocina unos arroces artesanos maravilloso y vino ahí a hacer 90 raciones, ¿no? Y luego tenemos ahora a Estefano de la vida. Entonces, lo que cuando llegamos allí, ¿qué hay? Pero sobre todo lo más importante, como decía mi abuelo y mi madre, cocinar rico y limpios. Y luego, pues que no falte, sabroso, que lo pruebes y te emocione y digas, ostras, porque qué cosa. A ver, yo soy una persona que me gusta la cuchara, ¿no? O sea, entonces, cuando nosotros quizás algo, por sencillo que sea, es que puedes tener cuatro pimientos verdes, una cebolla, una buena botella de ketchup, tener un poco de lomo de cerdo y tener agua y unas patatas, ya tienes para guisar. O sea, si tienes el ketchup es un tomate concentrado, por lo cual de coña, tienes unas patatas para hacer un estofadito y tal. O sea, yo creo que lo importante, lo que hacemos ahí dentro, todas y todos los que van, la única regla es cocinar para que tú te lo puedas comer rico.
Y dime una cosa, Coldo, aunque ya sé que me estoy poniendo en el pellejo del típico pícaro español. Hay gente que sin estar en estado de necesidad sabe que cocináis tan bien y dice, vamos a comer donde Coldo, que es gratis, o por lo menos está tirado, y voy a comer mejor que en mi casa.
Bueno, ojalá, ¿no? Pero no, a ver, yo creo que todo, mira, yo generalmente no suelo quedarme a ver la cola, porque luego están, nosotros cocinamos, yo esta mañana estábamos allí, ya había gente a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, porque tenemos que conseguir que para las 11 tengamos la comida templada, no fría, templada, para meterla en pequeños recipientes que si está muy caliente se doblan, ¿no? Claro, por las medidas COVID no podemos hacer que la gente traiga sus tupper, tenemos que darles unos recipientes, por lo cual no te imaginas el dineral que es en recipientes, ¿eh? 14.000 euros.
¡Qué maravilla!
No, es que no tenemos apoyos, entonces claro, tienes que dar para que se lo lleven a casa para dos comidas o para tres comidas dependiendo, ¿no? Y entonces tienes que lograr que la comida esté templada para que no se doblen los tupper, esos que ves de transparentito que se dobla, ¿no?
Sí.
Claro, si lo metes muy caliente, se doblan, por lo cual no vale, entonces eso es importante, ¿no? Entonces, que hay gente, joder, mira, yo tengo, o sea, el que va a la fila sufre mucho. O sea, es doloroso ir a la fila. O sea, cuando yo ves compañeras y compañeros de oficio y de otros oficios que les ha pillado el toro, porque no te imaginas, yo si me miras mi Instagram con el rollo o tal, verás que no pongo ya recetas. ¿Sabes por qué? Porque me da penada poner una receta o un besugo pensando gente que no puede comer ese besugo. Y entonces intento hablar de otras cosas y no presumir de algo porque paso pena.
Te entiendo perfectamente, pero bueno, ahí está el testimonio que haces con tu iniciativa particular, que he querido que la gente conozca, porque ejemplos como el tuyo me parece que hacen que esta pandemia pues tenga un carácter más esperanzador. Así que te agradezco de corazón con lo que nos hayas atendido. Un abrazo y enhorabuena por
tu
iniciativa.
Muchas gracias a todos los oyentes. Gracias.
Bueno, pues detrás de esta peripecia personal, la de Koldo, hay una situación desgraciadamente muy desagradable, lo contaba. Ponerse en una cola en este momento es una cosa que da muchísima pena, y es que España, no lo olvidemos, es ya el quinto país de la Unión Europea con mayor pobreza. Estamos por detrás de países como Rumanía o como Bulgaria. Según los datos de Eurostat, 2 de cada 10 personas en nuestro país están en situación de pobreza, y eso afecta especialmente a niños y a jóvenes. Y por si fuera poco, a perro flaco, todos son pulgas, la pandemia ha venido a agravar esta realidad. Por eso las ONGs, los comedores sociales, están resultando tan vitales en los últimos meses. Hay varias organizaciones que han alertado en estos últimos días sobre la falta de medios que empiezan, Nayara Fernández, a padecer.
Así es, Luis. Algunas ONGs dicen que las personas a las que atienden son las mismas que en lo peor de la pandemia, incluso más en algunos casos, pero los recursos con los que cuentan son notablemente menores. Las donaciones han disminuido en comparación a las recibidas en los meses de marzo o abril, y también los voluntarios, muchos de los cuales han vuelto a sus puestos de trabajo. Lo peor es que, lejos de mejorar, la previsión es que el número de personas que recurra a la ayuda de las ONGs y comedores sociales vaya más. Ángel Franco es director de comunicación de la Federación Española del Banco de Alimentos.
Hemos pasado de 1.100.000 personas que atendíamos en el año 2019 a más de 1.500.000 que podemos estar atendiendo actualmente. Aún no hemos llegado al número de personas atendidas durante los momentos más graves de la crisis del 2008, pero las perspectivas son bastante negativas, por lo que es posible que lleguemos a esas cifras tan dramáticas.
Hay que decir, Luis, que actualmente en nuestro país hay 9,6 millones de españoles en situación de pobreza. La pandemia ha supuesto un auténtico mazazo para muchas personas que han perdido su trabajo a causa de la crisis sanitaria y que han tenido que recurrir a la solidaridad para cubrir sus necesidades básicas. Desde organizaciones como Oxfam e Intermón consideran que la situación puede llegar a un punto mucho más preocupante si no se toman medidas. Así lo explicará Lara Contreras, portavoz de la ONG.
Que España podría tener 1.100.000 pobres más como resultado del impacto de la pandemia. Pedimos que se invierta en políticas sociales como la educación, la sanidad o la protección social.
Muchas de las personas que forman las colas del hambre son trabajadores en ERTE que todavía no han podido reincorporarse a sus puestos y que no tienen claro si podrán hacerlo en algún momento. Es el caso de Miquel o Amalia. Ambos han recurrido a la Fundación Madrina en los últimos meses para poder llevar alimentos a sus casas, además de otros recursos como pañales para sus hijos.
Que no tengo ni para unos pañales para el niño, ni para vestirle, y mal comemos mucho con los 350 euros. No creo que podamos aguantar mucho. En la casa es de patada y tarde o temprano llegaremos.
Ya perdí una casa que estuve pagando durante 12 años y bueno, pues mi madre me ha prestado un piso, pero es muy pequeño, son 35 metros cuadrados. Estoy a espera de arreglar lo del convenio regulador y que pueda aliviar más, solicitar un piso un poco más grande.
Según algunas estimaciones, como la realizada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, unos 200.000 trabajadores se quedarán sin empleo de forma definitiva tras acabar el compromiso de los ERTE. Sin duda, esto dejará en una situación más delicada aún a cientos de familias en nuestro país y a todas aquellas organizaciones que les prestan ayuda.
Y eso es lo que hace que fundaciones como la Fundación Madrina, a la que han acudido, lo escuchamos hace un momento, Miquel o Amalia, sea tan necesaria en estos tiempos. Su presidente se llama Conrado Jiménez. Conrado, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A cuánta gente, Conrado, podéis ayudar en este momento en España?
Pues bueno, en este momento estamos ayudando a unas 3.000 familias, 300 familias diarias, pero bueno, en términos totales, cerca de 1.000.000 de familias estamos atendiendo aproximadamente con los niños, con hijos a cargo, es decir, sobre todo madres gestantes, madres con familias numerosas, madres con niños, es decir, la población es ingente. Y claro, es una necesidad que va creciendo. Estamos, además, los últimos datos que tenemos, que está creciendo la pobreza infantil, es decir, el número de niños de esas familias en situación de pobreza casi un 12% mensual. Y yo creo que no vamos a poder aguantar un segundo confinamiento o una situación permanente en el tiempo de esta situación, ¿no?
¿Quién os ayuda, Conrado? Es decir, ¿quién os echa una mano para que esto pueda salir adelante?
Bueno, pues llevamos 20 años trabajando por infancia y maternidad más vulnerable. Es verdad que antes de la pandemia la situación era más contenida y podíamos llegar, y bueno, servicios sociales nos derivaba a todos los casos, Caritas Cruz Roja también nos deriva a los casos más graves, pero la verdad es que ha habido un estallido desde marzo. Afortunadamente desde el primer momento estuvimos ahí atendiendo a todas estas familias con alimentación e higiene bebé, que es lo más valioso, lo que más puede aumentar, y eso permite que estas familias que no llegan a fin de mes, si no tienen recursos, pues puedan a lo mejor dedicar esos recursos, pocos recursos que tengan, a pagar el alquiler y a veces se quedan con alimentos, o bien o muchos de ellos ya lo que estamos viendo es que ya a nivel de septiembre ya se han quedado sin ahorros, no tienen nada, están debiendo meses hasta 6 meses de alquiler, no tienen ingresos ni por ERTE ni por ayuda, ningún otro tipo de ayuda, y la verdad es que la precariedad es tremenda. Estamos viendo que muchas familias están quedando en situación de calle y bueno, pues el empleo no llega porque las condiciones para crear empleo no son buenas y bueno, pues tampoco llegan las ayudas oficiales del Estado, porque bueno, lo único que se ha limitado es hacer un poco de ingeniería social que no es real, que no llega a estas familias. Entonces, digamos que Fundación Madrina, como otras instituciones, pero efectivamente Fundación Madrina es un poco, está haciendo de amortiguador social de esta situación de crisis, que creemos que si esto sigue así, puede haber llegar a un estallido social en los próximos meses.
Bueno, la situación se deteriora de manera progresiva. Vosotros ayudáis a mucha gente, pero para ayudar a esa gente tendréis que ser ayudado por otra gente, te pregunto.
Sí. Pues principalmente, sí. Desgraciadamente Banco Alimentos no tiene prácticamente casi alimentos, tenemos que acudir a proveedores finales para atender, porque casi 10 toneladas de alimentos salen cada día en la fundación, más material de higiene y de bebé, y sobre todo particulares, donaciones particulares. Estamos llamando a donantes y luego campañas que hacemos de en supermercados para coger alimentos e higiene de bebé. Principalmente no tenemos ayuda oficial, lo que tenemos es ayuda privada, particulares, gente que viene a vernos, que nos entrega o entra a la página web y nos hace donativos, o vienen directamente, ven cómo lo hacemos y nos traen los alimentos directamente, o los pañales, o empresas que nos conocen y bueno, pues dan un palé, dos palés, o sea, a cuentagotas. Pero es verdad que cada día tenemos que llenar el almacén y cada vez es más complicado llenarlo porque bancos de alimentos no hay suficiente alimentos para atender a toda esta necesidad que hay.
Por eso es tan importante daros a conocer, porque esa labor no podría plantearse en los términos que lo hacéis si no tenéis la ayuda de la gente. Así que
ten en cuenta que incluso en el principio de la pandemia, incluso ha continuado hasta ahora, la Policía Municipal nos está ayudando, pero los servicios sociales se abrieron para, con voluntarios nuestros, cerca de 400-500 voluntarios nuestros, entregar menús diarios y alimentación en todos los servicios sociales de toda Madrid, ¿sabes? Y en algunos otros sitios, ¿no? Y nos están pidiendo ahora de cantidad de provincias, comunidades que no tienen alimentación, que no tienen pañales, leche maternizada. Lo que atendemos sobre todo Fundación Madrina es el riesgo alimentario de niños, principalmente, porque es justo es el gran olvidado de esta pandemia, los niños, y también el riesgo sanitario de las madres gestantes. Muchas de ellas hemos llegado a hacer cerca de 500 ecografías y analíticas, porque en lo más duro de la pandemia los centros de salud y estaban cerrados y no se les no había una correcta atención médica a estos casos, más la atención sanitaria de las personas adultas, de las familias que en este momento pues están en una precariedad absoluta, o sea, y además el perfil ha ido cambiando y en este momento tenemos familias españolas, tenemos autónomos, tenemos modelos, tenemos personas que se dedican al mundo del turismo, transporte, empresarios, arquitectos, o sea, digamos que se ha generalizado, se ha democratizado desgraciadamente la pobreza, hay un nuevo nivel de pobres y ahora la gran crisis que ha habido no solamente es alimentaria, sino también de alojamiento. En este momento, desgraciadamente, hay familias que se están hacinando en pisos y demás, con lo cual pierden los empadronamientos, hay un 3% de la población que no tiene empadronamiento. Y hay muchísimas familias que estamos intentando realojar en pueblos y demás a través del proyecto Pueblos Madrina, pero principalmente porque no tienen casa aquí y tienen con el riesgo de que servicios sociales quiten los niños.
Entonces, la labor que hacéis es impresionante, desde luego, Conrado, y te agradezco muchísimo que lo hayas querido compartir con nosotros. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un saludo.
Pues nada, un SOS para que nos ayudéis, para que los oyentes nos ayuden, tanto con voluntariado, que no tenemos, se ha mermado mucho, como con material, con donaciones, que para poder mantener este ritmo de atención a todas las familias que lo necesitan.
Seguro que sí. Un saludo, Conrado, gracias. Bueno, y nos tenemos que despedir a uña de caballo, porque ya el reloj nos está marcando un tiempo, en fin, limitadísimo. Y eso que hoy Luis Alberto de Cuenca quiere inaugurar, digamos, una especie de emulación de lo que hace Eduardo Torres Luce algunas veces en el broche final del programa, que es recomendar una canción. Considera que él lo puede hacer muy bien y estoy seguro de que lo hará. Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, que me he pasado al mundo musical ahora, porque me parece que yo creo que es un broche de oro mejor el cerrar con una canción. En este caso, mi primera canción de cierre va a ser una de un conjunto italiano que me encanta, que son Ricky e Poveri, que son tres, y la canción se llama Piccolo Amore. La vamos a escuchar ahora, lo vamos a disfrutar mucho, es muy divertida. Y además tiene una anécdota que también personal que quiero contaros, y es que la escuché muchas veces en un verano que pasamos en la Costa Brava, Alicia y yo, y tanto la escuché que salió de ahí un poema que se llamaba precisamente Pequeño Amor Mío, y que es uno de mis poemas favoritos y de los que más me gusta de los que he escrito. O sea que hay una especie de permeabilidad entre la canción y la poesía muy, muy grande, porque de algún modo la música nace al mismo tiempo que la poesía en Grecia y en el siglo VI antes de Cristo. De modo que hay una enorme confianza y una enorme relación de amistad profunda entre poesía y música. Con vosotros, Ricky e Poveri, y el maravilloso tema Piccolo Amore.
Piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo. Amore mio, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore, piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Dolce come il suono della pioggia sopra i tetti, bello come quando torno a casa e tu mi aspetti, strano e colorato come un film americano.
Volveremos mañana, amigos, que será otro día, miércoles, y será 21, y habrá más noticias, y estaremos aquí para contarles.
En Casa de Herrero, es Rabio.